Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 82. La Corte de los Búhos. Somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy. Hoy, ¿qué pedo, Chucho? Digo, ¿qué pedo, Pedro?
Pues nada, vamos a estar hablando de una historia que realmente me gusta mucho y de otras cosas. Vamos a dejarlo correr, que corre el agua.
Fíjate que te quiero recomendar una película, Pedro.
A ver.
¿Cuál?
Se llama... Es de hecho... A mí me sacó de onda verla, güey, porque... No sabía que existía esa pinche película, güey. No había visto cortos ni nada, güey.
¿Cuál?
Se llama Las Flores de la Guerra.
Órale.
Es una película china, cabrón.
Ah.
Pero el protagonista es Christian Bale.
¿Qué onda? ¿Qué es eso?
Pero es totalmente china la película. Toda la producción es china. Pero contrataron a este güey.
Órale.
Está tan chingona la película, güey, que no tiene ni idea, cabrón.
¿Pero él habla en chino? ¿Está en inglés?
No, él habla en inglés porque él hace el papel... Todo es durante la ocupación de Japón en China, güey. Y este cabrón es un güey que se hace pasar por un sacerdote en una catedral católica y está protegiendo a las estudiantes de ahí, que son chinas.
Nada pendejo.
No mames, güey, son chinitas de 12 años. Güey.
Ah, yo pensé que eran unas chinas buenotas, así que...
Bueno, pero las escenas de guerra no tienen puta madre.
Me imagino.
Hay una escena de un soldado en específico que es buenísima, güey. Está muy buena la película, güey. Busquen Las Flores de la Guerra. En buena onda está perrísima, güey.
¿Está en DVD aquí o hay que andar buscándola?
Yo la vi porque la verdad tengo contactos en Hollywood.
Ah, bueno.
El güey es el Taringa, ¿no?
No, un tal Torre.
Ahorita que dijiste, mencionaste esto la otra vez, yo pensé que me estaban hablando de ese sistema de conseguir películas. Y no, me estaban recomendando una película tan chistosita, de Torrente. ¿Nunca has visto las películas de Torrente?
No. ¿Qué es eso, güey?
¿Ves que hay un cuate que sale, lo saca luego Guillermo del Toro, por ejemplo, en la de Blade? El vampiro que sale tanto al principio como al final de la de Blade 2.
No, vete a saber, cabrón. Bueno, Blade 2 la vi hace como 10 años. Y
bueno,
no me acuerdo,
ahí sale un cuate gordito que Blade lo corretea al principio de la película y al final, pero que es un comediante español. Y que es el Jim Carrey de España.
Órale.
Y se hizo el Jim Carrey de España porque sale este personaje que se llama Torrente, que es un policía, pero es una bestia en todos los sentidos. Pues mira, yo dije que era el Jim Carrey de España porque justamente vi Blade con los comentarios del director, y ahí lo dijo eso, o sea, textualmente, de lo que dijo...
Jim Carrey de España.
Ajá, sí, en España, la verdad, sí generó una reacción ver a este cuate de vampiro, porque allá es el Jim Carrey de España, es un cómico, lo dijo el mismo Guillermo del Toro, ¿no?
Entonces, órale.
Estaban bonitas las edecanes del Juego de la Boca.
Hey. ¿A cuáles preferías? ¿A las de TVO o a las del Juego de la Boca, cabrón?
Estaban más chiquitas. ¿Eh? Estaban más chiquitas y salen mi lado.
¿Cuántas les dedicaron a las de TVO, cabrón?
No, pues sí. ¿Qué tiempos aquellos?
Había una en TVO que de hecho hasta me acuerdo del nombre, güey, se llamaba Paola.
Bueno,
estaba bien chida, güey.
Pero, ¿qué tal las edecanes de Chabelo contra las de TVO?
No, man.
No. Bueno, ahí se va, pero...
Ahí se va.
No, las de Chabelo no estaban chidas. O será que las vi muy chiquito, cabrón, pero
seguramente.
No. Pero no estaban chidas las de Chabelo, güey.
¿No?
No. Bueno, está degenerando mucho la plática, cabrón.
Hablando de de películas y animaciones.
Qué chucho.
Hace poco vi la última de DC, la de DC Doom.
Ajá.
Está buena. Pero estaba viendo ahorita más bien que que van a sacar otras nuevas películas y entre ellas parece ser que va a ser la de Flashpoint.
Ajá.
Y la de Dark Knight Returns animada.
Ah, sí.
Órale.
Ah, eso yo también lo vi.
Fíjate que chido, me... ¿no? Sí, a mí
pues
me...
está chido, pero ¿sabes qué me va a pasar como con Batman Año 1, cabrón? O sea, vi la película, pero pues así como que... Okay, pues mira, es como que esto ya lo vi 20 veces, no sé.
A mí me late más Dark Knight Returns porque se presta más a que lo adapten. Entonces, bueno, vale. La de Dark Knight Returns se presta más a que lo adapten hasta visualmente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso sí me interesa un poquito. Me pasó lo mismo igual, comencé a verla y sí, visualmente.
Está chida,
o sea, está bien, pero dices, ¿y? O sea...
Yo creo que como que no somos el público meta para
no,
eso.
No, claro que no. O sea, y no está mala la película. Al contrario, yo la recomendé mucho a aquel que no lo hubiera leído la gráfica, pero...
Pues sí, pues, si ya leíste el otro, pues ya.
No, es que mira, además...
¿Sabes qué? Mario, aún no habiendo leído la novela gráfica, güey, después de ver la película del Dark Knight, güey, y la película de Batman...
Inicia.
Batman Begins, exactamente. O sea, por ejemplo, en Batman Begins, la escena de la cárcel,
Sí.
Y de que avienta el aparatito y salen todos los murciélagos. Esa escena es tomada totalmente del año 1, ¿no? Pero pues, si la ves ahorita, la ves en la película, o sea, la gente que no haya leído año 1 va a decir, ay, no mames, eso se lo copiaron de la pinche película de Batman, o sea... ¿No? Entonces, también como que... Pues no sé, güey, a mí se me hace que fue un... A mí me parece que lo que debería de hacer DC es adaptar historias de cómic... Pero historias de cómic que sean, populares, pero no tanto, cabrón. O sea, no que todo el mundo haya leído tantas veces, cabrón. Porque sí. Se pierde el chiste, güey.
Oye, hablando de eso de animación.
Debería ser algo nuevo, mejor.
O algo nuevo, exactamente.
Ajá. Oye, estaba viendo justamente la de Avengers. Ajá. Igual, no había tenido tiempo de verla y ahora ya le estoy dedicando su tiempecillo a verla.
A vi la apenas serie.
La serie, vi el primer capítulo.
Sí, está chida.
Ajá.
Y la verdad está bueno, fíjate, ¿sí? me gustó el
cómo han dicho, pero pues yo lo poco que he visto está como que muy para niños, ¿no?
No, bueno, sí está para niños, pero por ejemplo,
la temporada sí.
Está creativo porque por ejemplo, el primer capítulo es solo Iron Man, o sea, no ves ningún otro superhéroe y ves algo que no has visto y de hecho creo que ya ni tiene rato que no lo veo en los cómics siquiera. Bueno, si acaso en uno que otro cómic, pero que le están partiendo su mandarín en gajos a Iron Man, o sea...
Sí, güey, pero fíjate que no, o sea, yo lo poco que vi de la caricatura... Como, mira, por ejemplo, Young Justice me atrapó desde un principio, güey. ¿Sabes para mí cuál ha sido...? A lo mejor me van a mentar la madre, güey, pero ¿sabes para mí cuál ha sido de las mejores series animadas que he visto de superhéroes, güey, así, ever, güey?
Otra vez.
¿Cuál voy a decir, Chucho?
Brave and the Bold.
No.
Ah, no,
¿cuál? No, esa me encanta, pero no me parece la mejor.
Tres generaciones.
No. Papá soltero. Ah, no.
Bueno,
Legión. Uh-huh. Y la cancelaron después de la segunda temporada. Pero es
Legión de
buenísima, güey, la de Legión de Superhéroes.
La voy a checar.
Buenísima la serie, cabrón.
Fueron dos temporadas nada más.
Fueron dos temporadas y de hecho la segunda temporada quedó truncada la historia. Porque queda en que Brainiac 5 se vuelve loco y se vuelve malo, güey. Y en eso se quedó, pero fíjate, la primera temporada empieza pues en que vienen a buscar a Superman de chavito y entonces es toda la primera temporada de Superboy con Legión, ¿no? Pero historias muy imaginativas, güey, muy buenas, cabrón.
Órale, la voy
y de hecho, o sea, Clark no era Superman en ese momento, güey, se convierte en Superman a lo largo de la serie.
En la segunda temporada ya...
Y en la segunda temporada, de hecho, hay un segundo Superman.
Además, sí.
Que es del futuro lejano. Es
como de otra tierra, creo, ¿no?
No, es un futuro lejano.
Es
el primer capítulo. O sea, son los dos personajes, güey. Es Superman, el Superman que nosotros conocemos. Que que ya grande, ya adulto. Y otro Superman que es un clon. Es un futuro lejano, güey, que... Entonces, pero te digo, episodios súper... y la personalidad totalmente diferente del otro Superman, ¿no? Y entonces...
¿Es más maldito o qué?
Es mucho más serio, güey, es mucho más, Entonces, no, hombre, súper vale la pena la caricatura, güey. Y de hecho, continuó en cómic, pero pues nunca lo he leído, güey. Pero me encantó esa serie, cabrón.
Pues no sé. Avengers va bien, pero está muy comercial ahorita también. Está buena, está decente, pero... Creo que mejora un poquito más ahorita en la segunda temporada, la he estado viendo también. y ya te empiezan a dar más, como que indicios de historias recientes de, Civil War y Secret Invasion y otras cosas parecidas. Órale. De los Avengers. O sea, está interesante. Más que nada por ver todas las historias de Avengers. Sale ¿qué? Kang el Conquistador. Hay unas buenas historias y otras ahí como que igual de relleno, más o menos.
Sí. Fíjate que vi la de Young Justice. Uh-huh. La animación es buenísima, güey. Empieza con un bang la serie, pero como que fue un poquito para abajo después. Y como que ya pues la dejé de ver, güey. La dejé de ver por ahí del capítulo 8 o 9, güey. ¿Cómo ha seguido, Chucho?
Sigue bien, también está chida. Lo que pasa es que salieron pocos capítulos, fueron como 10, 12. Sí. Y ahorita ya está la segunda temporada, me parece, saliendo apenas.
Órale.
Y ya aparecen nuevos miembros también de Young Justice.
Sí.
O sea, se integran más. Y tienen bastante más drama, y aunque es también todavía muy asunto, pues sentimental, adolescente, entre los demás. Es Superboy, la marciana, y etcétera.
Yo creo que llevaron la serie en una dirección en la que no debió de haber ido, güey. La cagaron, porque empezó muy chingón, poniendo muchos misterios. Por ejemplo, el misterio del Robin. Eso se me hizo muy original, cabrón. De que no sabes quién es Robin. O sea, no sabes qué Robin es.
Órale.
Por ahí te dicen ya en esta temporada.
Ya te dicen quién era. Bueno, o sea, a mí se me hizo muy ingenioso
quién
eso.
Era, ¿quién era? ¿Spoiler o no?
No, spoiler,
¿no? No sé. Bueno, pero se me hizo muy ingenioso, cabrón. O el hecho de que, el Speedy también, que no quería entrar, güey, y no aceptaba entrar, ¿no? Y cosas así, o sea, empezó muy bien la serie, cabrón, pero, o sea, se fue para abajo bien, cabrón, güey. O sea, para mí al menos, se fue muy para abajo.
Está decente, todavía tiene mejores capítulos ahorita en la segunda, y te dan unos twists ahí que tienen como que un infiltrado en el equipo.
Órale.
Entonces se pone interesante hasta donde va, he visto ahorita, se va mejorando.
Toda esta situación de que nos quedamos callados viéndonos así, de que no sabemos ni qué decir, me recordó un chiste.
A ver.
Ahí tienen que estaban los cubiertos, ¿no? Estaban corriendo todos. Y de repente la cuchara se adelanta. Y entonces el cuchillo le dice, ¡ey! ¡Cuchara! La cuchara no lo pelaba, seguía corriendo. ¡Ey! ¡Cuchara! Y sigue corriendo la cuchara. Entonces se para el cuchillo y dice, ¡chin! Parece que no es cuchara.
Y bueno, jóvenes, el hecho es que el día de hoy ha sido una semana ligeramente intensa, entonces no preparamos episodio. Es importante de mencionar, cabrón.
Sí, preparamos y leímos lo que había que leer.
Bueno, leímos lo que tenía que leer, pero la verdad es que no preparamos outline para el episodio, entonces.
Pero
vamos a platicar y a ver qué pedo. Entonces,
debido a esto.
Si es la primera vez que estás oyendo nuestro podcast,
debido a esto,
no Mario, nos juzgues por este episodio.
Oye, ¿viste que van a sacar un Momorpec de Marvel?
¿Cuál?
Otro videojuego en línea tipo multi.
Sí, estaba anunciado desde DC Online, cabrón. Que estaba anunciado esa madre desde DC Online, güey. O sea.
Ah, pues ya hay escenas. Se ve tipo Diablo, según esto.
No mames. Fíjate que hablando de Diablo, eso es lo que yo quería mencionar ahorita, que hablando de cosas serias, cabrón.
Ah, ok.
Hace 12, o sea, la semana antepasada.
Le metiste el Diablo a Fabi.
No, salió Diablo, cabrón.
Por eso.
Diablo 3. Es un pinche juego que ha estado en proceso por 10 años, cabrón. Es un juego que yo jugaba hace un chingo, güey, no mames. Pero es un RPG súper especial, cabrón. El Diablo inició con un... Era el primer juego que...
Yo pensé que el Diablo había iniciado porque lo corrieron del cielo.
No, chingo. ¿Quieres que te platique o que no te platique? Bueno. Haz de cuenta que es un pueblo arriba y entonces generaba un calabozo aleatorio. Entonces era muy chido jugar entre varias personas, güey. Entonces entrabas al calabozo y te ibas encontrando ítems muy chingones y cosas así, güey. Pero entonces el juego tenía una rejugabilidad bien cabrona, güey. Porque, o sea, cada vez que lo jugabas, inclusive había quests que algunas personas se las encontraban y otros que no, güey. O sea, que de repente se encontraban un güey que les decía que hiciera tal cosa y otra persona no le tocó eso y así, güey. O sea, cada corrida del juego era diferente. Entonces jugarlo con mucha gente era muy chingón, cabrón. Estaba platicando con un cuate que muy clavado de Diablo en esa época, que me decía que él estuvo clavadísimo con el Diablo, güey. Este, hasta que inclusive Pacto hizo su guild, hizo su página con su guild para la gente que iba a entrar a jugar con él y la chingada, güey. Estamos hablando del 98, 96, 97, güey.
Ya, yo.
Entonces, imagínate, hizo su página de Geocities, cabrón. Y ahí puso su, este, su guild, güey.
Llenas de Geocities.
Y este.
Llenas de GIFs animados.
Y haz de cuenta, sí. Te das de cuenta que de repente empezó a salir el fenómeno, güey, de los player killers, güey. Y había güeyes mamoncitos, cabrón, que se metían a tu guild. Tú el juego en esa época no había servidores, no había nada, cabrón. Simplemente se conectaban a base de IP y se conectaban los otros jugadores a tu computadora y una computadora del servidor, güey. Y la mayoría del cliente del juego estaba dentro de la computadora, cabrón. Entonces hay lo que le llaman mods, que haz de cuenta que es hacer trampa en el juego, güey. O sea, haz de cuenta, pinche un mega rayo así. Y destruye todo lo que haya a su paso, cabrón. Órale. Entonces, si estás jugando con otro cabrón que tiene ese mod, pues básicamente ese cabrón es invencible, güey. O sea, nadie lo va a matar. Y había culeritos, cabrón, porque tú si haces un monito que sea este, la máxima dificultad, cuando te lo matan, lo pierdes para siempre. Entonces, okay. Era bien cabrón alguien que tuviera un monito de la más alta dificultad de nivel alto, güey. Porque es un cabrón que ha estado jugando un chingo y no le han matado ese mono, cabrón. Y para colmo te mataban y te looteaban, güey. Te quitaban todo lo que traías, güey. Entonces estos cabrones se metían a los juegos diciendo en buena onda, ¡ay, vamos a jugar! Y le ¡órale! Y este, y se ponían de acuerdo y todo, y se metían nada más a matar a otros jugadores, güey.
Era muy divertido hacer
y
eso.
Y te quedabas con la oreja, güey. Y te quedabas con la oreja del güey, y aparte lo looteabas y se robabas sus cosas, güey.
No, qué gacho.
Entonces, este, era una culerada, cabrón. Entonces el Diablo 1 se empezó a caer por todas esas mamadas, güey. Y en Diablo 2 arreglaron muchas de esas cosas, pero ya quitaron la cosa del aleatorio, güey. Ya la cosa del dungeon aleatorio ya lo quitaron. Y metieron más quests y así, pero fue un juego diferente, güey. O sea, estaba padrísimo y todo, era la misma base, pero la historia y lo que hacías en el juego era totalmente diferente, güey. Y ahorita como que lo volvieron a reinventar, güey. O sea, es el mismo juego, pero es con mucha más acción, cabrón. Este... Tiene mucho que ver tu habilidad para manejar el mouse y para manejar el teclado, güey, a la hora de jugar el mono. Es un juego que lo ves desde arriba y puede ser hechicero, witch doctor, este, rogue, que es como un...
¿Ladrón?
Ajá, exactamente, que depende de la habilidad, güey, o un bárbaro, un tanque, básicamente. Entonces, este, está muy chingón el juego, güey, súper adictivo, cabrón. Yo ahorita, o sea, me da coraje que casi no lo he podido jugar, cabrón. Hice maratón con Fabiola el sábado porque le gusta, de hecho, jugarlo, güey. Estuvimos como hasta las 4 de la mañana jugando Diablo, güey.
Este. No, Mario, me decepciona. O sea, ¿quién se queda con su novia hasta las 4 de la mañana jugando videojuegos? Por favor.
Güey, pues estuvo poca madre, cabrón. La verdad, estuvo poca madre. Y la verdad, me gustó muchísimo el pinche juego, cabrón. Yo sí se lo recomiendo a quien le guste ese juego y haya jugado los juegos de Blizzard, que jueguen StarCraft, que hayan jugado... El Diablo 1 o el Diablo 2, güey, está súper recomendable, güey. Está.
Fíjate muy, que muy para chingón. Tu cumpleaños pensaba regalarte cómics, pero ¿sabes qué? Mejor no.
¿Por qué?
Te voy a regalar mejor unas esposas o algo así, o jueguitos.
No,
así,
cabrón. Raros. Y con una novia tengo, güey. Que me regales dos esposas, imagínate, güey. No mames. Ah, no. Pero no, neta, güey. Vale la pena, Diablo. Este, yo sí le doy. Seguramente me va a tener clavado por unos 2-3 meses, güey. Fácil, fácil, fácil. Está
y debería muy de decir esto de la novia, no del juego.
Exacto. Se hablan de las novias de Diablo, de las viudas de Diablo 3, de hecho, güey. Vi un artículo el otro día.
¿Por qué?
Sí, porque pues, hay güeyes clavadísimos. Güey, Villa, cabrón. Mi cuate Villa, que era muy clavado con el WoW, con el World of Warcraft, güey. Pero clavadísimo mal pedo, güey. Pero el cabrón estaba chambeando en Guadalajara, güey. Estaba solo ahí, cabrón. No tenía vida el pobre cabrón. Entonces su vida eran los pinches raids del World of Warcraft, güey. No, entonces ahí se la pasaba todo el día jugando, güey. 5 horas todos los días, cabrón. Pero entonces ahorita que salió Diablo 3, bien clavado con esa madre, cabrón. Pero clavadísimo al grado de que yo, haz de cuenta, empecé a jugar, ¿qué te diré? El viernes. El fin de semana es cuando yo jugué, güey. El viernes, cabrón, mi monito, pues, empecé en nivel 1. Y pues de la noche que jugamos, pues acabé como en nivel 12, 13, güey. O sea, los primeros niveles es rápido que tu monito sube de nivel, ¿no?
Te subieron el monito rápidamente.
Este cabrón empezó con un muñeco nuevo, de hecho, con un bárbaro que hizo. Y pues quedó también como en nivel 16 o algo así, cabrón. En la noche volvemos a jugar. El mono de este cabrón ya era nivel 25, cabrón. O sea, este güey estuvo jugando todo el puto día, cabrón. Y todavía siguió jugando con nosotros en la noche, güey.
¿Y en la vida real?
No, no mames, güey.
Le cuesta trabajo subir las escaleras.
Pero bueno. No, pero la verdad, sí, a quien le gusten esos juegos, vale la pena, cabrón. Y no es tan clavado como el World of Warcraft de que lo tienes que estar juegue y juegue y juegue, güey. No, este no, cabrón. Y es un solo pago. Está poca madre, güey. Súper recomendado, la neta. Y sí, corre en cualquier PC. ¿Ah, sí? Cualquiera, güey. O sea, no necesitas tener un mega maquinón para jugarlo, güey. Vamos a entrar.
Ahora sí que aquí se aplica eso de que sabe más el diablo por viejo que por diablo.
Qué idiota.
Oye, tú fuiste al cine ayer, Pedro, porque yo te encontré ahí.
Ah, sí.
¿Qué película fuiste a ver?
Ah, bueno, fui a ver una que se llama Hablemos Acerca de Kevin.
Se oye muy interesante, cabrón.
No, tenemos que hablar de Kevin, ya me
acuerdo. Ah, qué bueno que lo corregiste, porque se oye más interesante.
Sí. Salía Danny Camchiller. Josh Saviano.
No, es...
Fred Savage.
No. Es una película que me gustó, aunque entra entre las que no le gusta a Mario.
¿Quién era Kevin?
No, pues Kevin era el típico niño problema que termina...
¿Sabes quién sale? La pinche vieja esta que no se sabe si es hombre o mujer que hizo del arcángel Gabriel en
Constantine. ¿Lady Gaga?
Ajá, esa chava.
Ah, ya sé qué actriz.
Ajá. Sí, y la verdad me gustó mucho. Sí, está muy bueno que entran entre las películas que no le gustan a Mario, a lo mejor tal vez no te iba a gustar a ti.
O sea, ella era Kevin.
O sea, te
no, ella era Pedro, la mamá de
o sea,
Kevin.
Pedro, ya, o sea, él decide qué películas me gustan a mí. Qué
no, porque no creo que te conozco.
Ya sabemos.
¿Qué te parece, güey?
Si sale Vin Diesel, la sale La Roca. Yo las quiero ver.
Sin comentarios, cabrón. Pero, pues la neta, sí.
Entonces, bueno, es una película contemplativa, sí, mucho. De esta.
Contemplativa.
Sí, pero que me gusta.
Ya con eso ya valió madre.
Juega mucho con la imagen, sin embargo, o sea, me gusta.
Nuestros porque... estimados podescuchas están. ¿Dónde compro los boletos? ¿A qué horas es esa película?
No, pero está bueno, o sea, justamente te habla del...
No, es un adjetivo que cuando tú se lo pones a una película, realmente dan ganas de verla.
Pero, pues, sí, o sea, de hecho es más...
Avengers, es una película bien contemplativa.
Voy a llegar al blockbuster y la sección de contemplativos, por favor.
Bueno, pues por eso no quería terminar de
comentarlo. Hombre,
pero bueno, entonces,
Vayan a verla.
A ver, a mí me gustó porque, en primer lugar, te digo, juega mucho con la imagen, juega mucho con la cuestión de que hay veces que no sabes si estás viendo un sueño o qué es lo que está pasando muy bien, pero poco a poco va agarrando sentido la película, y es de cómo esta familia, a partir de este hijo, se la lleva la chingada, en pocas palabras, ¿no?
No es dinámica la película, ¿no?
No, pero me gusta mucho porque no tiene prisa, pero está bien llevada, está muy bien en cuanto a tomas.
¿Es contemplativa? O sea, güey, creo que eso responde tu pregunta, ¿no?
No, pero está buena y entonces, bueno...
Sí la recomiendas.
Sí, es una película... De repente terminó y me dice mi novia, me gustó, pero... Oye, ¿por qué el chavo este se puso así? Y bueno... Creo que muchas de las cuestiones que tiene esa película es que esas de que en vez de darte las respuestas, busca plantearte las preguntas.
¿Cómo que por qué el chavo se puso así? ¿Es un spoiler?
En vez de darte las respuestas, busca plantearte las preguntas.
Sí, bueno, efectivamente, porque, o sea, que salgas del cine pensando por qué suceden las cosas.
¿Por qué chingados me metí a ver esta pinche película?
No. Y bueno, de hecho es más, o sea, yo por lo menos sí estuve una buena parte del día en lo que iba caminando, haciendo cosas, pensando, a ver, se me hace que es por esto, y sí ahí están los elementos para que tú sepas por qué este niño problema termina tan mal como termina, y...
¿Y para colmo?
No, porque, o sea, de hecho es más, es un contraste muy padre desde que...
Para colmo ya la contó el cabrón.
No, pero mira...
Pareces comentarista de Televisa, cabrón.
Ay, mira, desde el principio...
Bueno, miren, es una película de Nicole Kidman.
No, a ver...
Resulta que están en una casa con la familia y pues resulta que son fantasmas.
No, mira, desde el principio de la
película... No se habían dado cuenta que eran fantasmas.
Desde el principio de la película hay un contraste...
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Ay, bueno... Y lo dicen los dos que nunca han dicho spoilers aquí al aire.
Jamás he dicho un spoiler.
Ajá.
Está en contra de mi mantra.
Sí.
Bueno, ya, vamos a hablar de DC un rato.
Órale.
¿Qué han leído de DC?
Nada. Batman.
Bueno, Batman y Robin, y un poquito de Superman, bastante de Action Comics.
Oye, Batman como que se ha puesto complicadón, cabrón, ¿no? Desde Final Crisis. Desde que lo agarró Morrison, cabrón, se ha puesto complicado.
Ah, bueno, pero no
es que ahorita
no,
lo simplificaron.
No el cómic de Batman. No. Te refieres a todas las demás series.
Exacto. Sí, Batman, de hecho, este güey, Snyder, de hecho, tuvo el acierto de simplificarlo y de ignorar por completo todo lo que hizo Morrison.
Sí, no, mira, Snyder, y creo que también un poco es lo que hizo de una manera.
El de Batman y Robin.
El de Batman y Robin, que se llama Peter Thomasy. Peter J. Thomasy.
Fíjate que Batman y Robin, pre-Flashpoint, es una serie que me gustó a pesar de ser escrita por Grant Morrison, güey. Pero yo creo que tiene mucho que ver el dibujo del Frank Quitely, que me gusta mucho el dibujo de ese güey, aunque es tan raro, güey. Y creo que se apegaba mucho a cómo lo estaba escribiendo Morrison, porque escribió historias muy grotescas en esa corridita. Una corrida corta, como de 12 números, 13 números, ¿no?
Sí.
No fue muy larga. Pero sí hizo historias muy grotescas, pero que estaba muy original, y especialmente la dinámica entre Dick Grayson y Damian.
Ahora, lo que fue muy corto fue el team-up, el equipo que hizo con Quitely, porque después lo retomaron otros y quedó bien, pero me gustó más efectivamente cuando estuvo con Quitely.
Sí.
Porque sí, Grant Morrison escribió un poquito más, escribió unos 16, pero Quitely, que fueron los mejores números, nada más hizo los primeros 4 o 6, algo así.
Sí. Pues te digo, eran unos villanos muy, muy, grotescones, güey.
Sí.
Estaba como que tirándole casi al horror, al cómic de horror. Muy parecido a los que vieron The Killing Joke.
Algo así.
Son temas parecidos a The Killing Joke, ¿no? Entonces,
Y funcionaba ya, además, porque aparte escribía bien al Dick Grayson, fíjate. Sí. O sea, al contrario, jugaba muy bien con ese contraste de que no era ese Batman tan, tan cabrón y tan oscuro. O sea, le movía más el tapete todo eso que veía Dick Grayson.
Quisieron meter ese pedo de que, o sea, el pedo ese que ha habido desde los 80s, güey, de que Dick es el buen líder y Bruce Wayne no es buen líder. Él no puede liderear equipos, cabrón. Y eso viene desde Batman y los Outsiders y los Teen Titans, güey.
Sí, claro.
Cuando hicieron crossover entre Batman y los Outsiders y los Teen Titans, se lució Dick como el gran líder, ¿no? Y Batman, pues no era tan, tan buen líder de los Outsiders, ¿no? Que era el equipo que él mismo había reunido, güey. Ah, qué buen número es el Batman y los Outsiders.
Lo voy a leer.
Es dibujado por Aparo, güey. Y la portada es Batman diciéndole a Superman así con el dedo. Tú no sé qué, así pintándole el dedo a Superman. Pero, ¿no?
Aclara que no
es el dedo. O sea, apuntando hacia. Y y mocos le mete un puñetazo a Superman.
No era la brindiseñal.
O sea, la idea es que
con su dedo índice.
Pero bueno, la idea era que Lucius Fox estaba perdido en un país en no sé dónde y la Liga de la Justicia no se quería meter, ¿no? Entonces Batman dice: a la chingada con ustedes, voy a hacer mi propio equipo.
Hijo. ¿No? Sí. Puso casa aparte.
Así es. Es muy buena serie la de Batman y los Outsiders, güey. Dibujada por Jim Aparo.
La voy a checar.
La primera parte, ya después hacia el final, creo que Kevin Nolan hizo cosas y también está muy bueno.
Sí. Ese Aparo tenía una manera muy especial de dibujar a Batman, ¿no?
Sí, era muy bueno.
Las manos, güey, unas manotas.
Era medio simplón, porque hasta eso no era muy detallista ni nada, pero narraba.
Oye, pero la capa, por ejemplo, la manera de dibujar la capa, la manera de dibujar las manos, güey.
Unas manotas, sí.
Sí. Ay, me acuerdo, por ejemplo, esa secuencia de pelea con la cajebestia.
A Pedro le tembló el anochecer.
¿Te acuerdas aquella secuencia de pelea con la cajebestia?
Muy buena.
Esa serie buenísimo. De la cajebestia está.
Nunca me cuajó el. Vaya, spoiler para quien no haya leído Las 10 noches de la bestia, cabrón. Adelántenle si no quieren oír el final. Pero nunca me cuajó el final de esa madre, güey. No sé a ustedes.
No, la verdad sí, el final como que bajaba un poquito. Pero,
porque
pero
qué pedo, lo deja encerrado, o sea.
Pero hubo una segunda parte donde regresa la caja.
Sí, sí, y de hecho regresa porque se sale de ahí, güey, o sea. De hecho volvió a salir en Troika cuando la primera vez que Bruce Wayne desapareció. O sea, que dejó de ser.
Que enfrentó a Robin.
Ajá, regresaron con una historia que se llamaba Troika y ahí salió la caja.
De hecho, mira, creo que ese era un detalle de ese escritor, Jim Starlin, en su época de Batman. De repente tenía unas ideas muy brillantes, pero que como que no las terminaba muy bien, ¿no?
Pero porque, o sea, yo no entendí eso, güey. O sea, Batman lo deja encerrado.
Espérame,
un drenaje con un palo, güey, una tranca en la puerta.
Y en eso termina. Sí, pero te digo, como que es algo constante de Jim Starlin. O sea, tuve su época en Batman y tenía unas ideas muy buenas, muy realistas, que sí, a mí me cimbraron, la verdad, en ese tiempo. Pero qué manera tan pendeja de resolver.
Metía mucha política, ¿no?
No, y también cosas... Por ejemplo, hay un capítulo donde Batman conoce a un activista por los derechos de las mujeres y todo, y que está por las mujeres pobres, y porque hay un tipo que está asesinando mujeres, y justamente mujeres pobres, y de repente él como que se enamora, se interesa por ella, y de repente pues ella aparece como víctima, ¿no?
Órale.
Y sin embargo la manera en que lo resolvió... O sea, ese número te interesa y estás... Llega el otro y como que ya...
Yo me acuerdo, por ejemplo... Muerte en la familia, ¿quién lo escribió?
Jim Starlin.
Jim Starlin, y era Aparo también.
Uh-huh. Era Aparo.
¿Qué pedo con la segunda parte, cabrón? O sea,
sí.
¿Qué pedo con el Joker de dignatario en la ONU?
A eso proveniente iba también,
del Hezbollah, güey.
O sea, Superman con bigotes. Era de guarura de ahí de la ONU.
Ajá. Sí, no, o sea, a eso te voy, como que tenía muy buenas ideas.
Otro cómic.
Era, sí, exacto. O sea, cambia de tono por completo la historia.
Lo mismo pasó con esta historia que te digo de Batman, o sea, es el caso clarísimo, o sea, no, se desfonda muy gacho, igual que el de Muerte en la Familia, no la chifla. No.
Sí. Fíjate que hablando de eso de Muerte en la Familia, güey, la película animada de... ¿Cómo se llama? ¿Under the Hood se llama? ¿O?
Ajá, Under the Hood.
¿Under the Hood se llama la película?
Sí.
Porque es el Red Hood, ¿no?
Sí.
Qué buena película, güey. Sí, me gustó mucho. Sí.
Yo estaba así como que... Ay,
y el cómic en que está basado, léanlo también.
¿Ah, sí?
Sí. Toda la serie esa de The Red Hood.
Fíjate que yo estaba como que muy decepcionada de Batman y de todo eso. Y yo...
¿No se llamaba así el libro del Mason, del de Watchmen? ¿Under the Hood?
Under the Hood, exactamente. ¿Cierto, no? Sí. Del primer Night Owl. Pero fíjate, ahorita, por ejemplo... Con esto de Morrison, la manera, el cambiazo que le dio a Batman tan cabrón, güey. A partir de Final Crisis, pasa este asunto de que le dan Final Crisis a Morrison. Un día hablaremos de Final Crisis y trataremos de explicar qué chingados fue esa madre, güey. Pero en Final Crisis, pues Darkseid mata a Batman, básicamente. Y vemos a Superman cargando el cuerpo de Batman, güey.
Lo mata entre comillas, porque acuérdate que su esencia la manda al pasado.
Y al final vemos una viñeta en donde está Batman pintando pinturas rupestres en el...
Igual que en el de Muerte en la Familia, como que es otro cómic, como que...
¿Qué pido, güey?
Viene de otro lado, ¿qué pasó?
Que bueno, después de haber leído todo Final Crisis, llego a esa viñeta y vaya... No, esperado lo que sea, güey. O sea, si hubiera visto los pajaritos que salen después de que matan a la mamá de Bambi, güey, creo que hubiera sido lo mismo, güey.
Después de haber jugado Mario Bros. 2, ya no.
Zeta, güey. O sea, podría haber sido el final de... Pero ándale, güey, Mario. Todo fue un sueño de Mario con su burbujita en la nariz, güey. Así. Pero... no mames, güey. O sea, haz de cuenta que... Este cabrón Morrison quiso complicar de una manera a Batman. Hay mucha gente que le gusta, cabrón. Pero yo aborrecí, cabrón.
No.
Ese retorno de Bruce Wayne.
Es que es exactamente el Morrison que le gusta complicar las cosas.
Pero complicarlas por complicarlas, cabrón. Ni él sabe
cómo resolverlas. Y aparte las hace luego hasta aburridas, las hace tediosas.
Claro.
Esa madre del Batman de Surinam. O sea, sí, mira, te voy a decir que tiene muchas ideas muy... Él... Porque dicen, no, Morrison moderniza conceptos antiguos, ¿no? En Batman Rip. Batman, básicamente lo vencen psicológicamente en todos sentidos, ¿no? Lo dejan drogado al máximo con una sobredosis de cocaína, güey. Entonces, resulta que Batman tenía un seguro mental para un ataque así. Y entonces su personalidad se revierte a la personalidad más básica de su psique y entonces se convierte en el Batman de Surinar. Y entonces es un Batman que simplemente es un tipo, o sea, una especie de Hulk casi, o sea, es lo más básico de la personalidad de Bruce Wayne, güey.
En algún momento lo has mencionado aquí en el podcast.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, esa madre se supone que está basado en las historias de los 60s, en donde cuando explotó la cosa que este cuate Carmine Infantino empezó a meter un chingo de ciencia ficción a los cómics de tanto de Batman como de Superman, porque en la época de oro pues eran básicamente contra ladrones y contra el ocasional científico loco, güey. Y de repente él empezó a meter historias en Batman que prácticamente hicieron irreconocible al personaje, cabrón. Dejó de salir el pingüino, dejó de salir el acertijo, todos. Y básicamente Batman se la pasaba en otras dimensiones, se la pasaba en el espacio, o de repente era Batman Zebra, o de repente era Batman Momia.
Batman Arcoíris.
O Batman Arcoíris, güey. Entonces, en esa época es cuando de repente Batman se fue a otro planeta en donde había un héroe que era el Batman de Surinar, y ese planeta era Surinar, y ese Batman era
como... Es que seguro esos eran los cómics que Morrison leía, y ya
pues dijo, no creo, porque ¿cuántos años conceptos tiene Morrison? Porque estamos hablando de cómics de los...
Mira, yo creo que le pasó...
40 y algo.
Quiso emular un poco a Alan Moore y no le salió.
Exacto, porque, o sea, una cosa es modernizar las cosas, y otra, tomar el nombre de algo y hacer una cosa totalmente diferente que no viene al caso. ¿Qué demonios tiene que ver la personalidad esa del Batman de Surinari que se convierte en Hulk, cabrón, con el pinche Batman del otro planeta?
Mira, hay algo tan sencillo como eso. Yo leí, estaba emocionado y quería verlo porque en Wizard, que por algo trono, le estaban haciendo la barba a Morrison diciendo, ay, qué bueno está el Batman Rip, y una entrevista especial y todo, ¿no?
Mames, güey.
Y entonces agarra y dice él, no, es que a mí me gustan mucho hacer las historias que no sean lineales, por eso tiene ese principio y ese final. Y pues ya cuando por fin
lo leí... O sea, y luego Batman se cae del helicóptero. Ok.
¿Y? No, y además, o sea, el hecho de que no es lineal está requete forzado, así de que agarras, comienzas a leer la historia y dice, comienzas a leerlo y ves una imagen y dices, pues, 6 meses antes. Bueno, ¿por qué?
Claro.
O sea, ¿qué es esto? ¿Qué? O sea, y ya después, no.
Entonces, no, y ese asunto de que, o sea, se salió de lo del helicóptero, o sea, y entonces, sin avisarle a nadie, se fue por abajo del agua, salió y se fue a la Baticueva para prepararse para irse a matar a Darkseid. Oh, ¿qué pedo? ¿Cómo estuvo eso, güey? O sea, ¿qué idiotez fue esa?
Además, o sea, no mames. Si tú leías lo de Batman Rip por separado, no le entendías una chingada a esos dos últimos números.
Exacto.
Pero si tú leías también lo de
Final Crisis,
no sabías cómo le había hecho el pinche Batman para escaparse. ¿Sí? Tenías que leer a huevo las dos cosas.
Era...
No, vaya, no una ni a otra, no, las dos
fue
cosas.
Fue nefasto. Vaya, fue... No, bueno, Morrison, a mí me extraña... Bueno, por lo visto, ha vendido un chingo de cómics porque la gente se lo traga como el traje del emperador, güey. Pero yo no entiendo cómo puede ser que ese cabrón siga siendo tan respetado. Pero ya últimamente
no tanto, ¿eh?
Sí, yo creo que... Sigue respetando un chingo, cabrón.
Ah, bueno, pero mira...
Le regalaron a Batman al cabrón, güey, por tres o cuatro años.
Lo chido es esto, que viene gente como Snyder, que pone una historia muy fregona de Batman... Y entonces hace ver a Morrison muy pequeñito como...
No, y es que le volvió a dar a Batman lo que era Batman, güey. ¿Leyeron El Retorno de Bruce Wayne?
No, nadie aquí
lo ha leído.
No.
A mí me gustaría que alguien lo leyera.
Creo que hay un chavo que...
Básicamente, un perro lo trae en el hocico.
A ver, yo leí el primer número, pero salí con cara de what y dije, no, ya no le sigo.
Mira, la verdad es que... O sea, yo estaba leyendo Batman en esa época, güey. Estaba... Y sí tiene conexiones con las... O sea, conectó de manera inteligente la serie de Batman y Robin con lo que pasaba en el presente, con lo que estaba viviendo Bruce Wayne durante las distintas épocas, porque básicamente le pasó igual que al Capitán América, cabrón. Tanto Batman como el Capitán América no estaban muertos, andaban perdidos en el tiempo, como ves. Güey, a mí me gustaría que alguien me explicara el regreso de Bruce Wayne, cabrón. Te lo juro. A ver si alguno de los podescuchas nos pone uno de esos posts largos
y chidos
que ponen su versión de cómo fue eso del regreso de Bruce Wayne, porque yo a la fecha no lo entiendo, cabrón. Entonces, ahorita el leer historias de Batman, güey, después de lo que pasó en Flashpoint, que de hecho sí leíste lo que pasó en Flashpoint relacionado con Batman.
Eso sí, claro.
¿Qué te pareció,
güey? Muy bueno. La serie, ¿verdad?, de Flashpoint de Batman, no vamos a dar spoiler, pero realmente es muy buena. Tiene unos giros de tuerca buenísimos, sí. Tiene una oscuridad padrísima, excelentemente narrada, dibujada. No.
A mí me encantó que en Flashpoint, hay a quien no le gustó la idea, pero a mí sí me gustó. ¿Sabes qué? A mí me hubiera gustado que lo alargaran más el saber quién era. Siento que lo soltaron muy rápido.
Algo que aún a la persona que no le haya gustado Flashpoint, yo sí le voy a decir que lea esa serie de Batman de Flashpoint, porque creo que no nada más es una muy buena serie, sino creo que es una de las mejores series de Batman.
Sí.
Es a lo mejor tal vez uno de los mejores Elseworlds o de las mejores historias a secas de Batman.
¿Ustedes no han leído La Mujer Maravilla ahorita post-Flashpoint?
No.
Sí, pero no.
Yo sí. La serie de Azarello.
Sí, muy buena. Me faltan los dos últimos.
¿Qué te está
números.
Pareciendo, cabrón?
Genial.
Buenísima, buenísima, ¿verdad? Buenísima.
Cuando llega con el que le va a hacer armas, este cuate que hace armas, y hay un secreto por ahí.
Hefestus.
No. Ese es un super número también.
Fíjate que está bien cabrón el Azarello con. Fíjate que yo hubiera preferido un tipo de dibujo y un tipo de color diferente, a lo mejor.
Yo no.
Me gusta un poco a pesar del dibujo.
No, fíjate, a mí siento que me ha gustado mucho. Al contrario, por ahí hubo un número que no me gustó porque cambió el dibujante y lo extrañé mucho ese dibujante. A mí
me encantó la manera mucho. Que están planteando a los dioses griegos, güey. Que de hecho los acabamos de ver en Fury de Titanes, güey, a esos mismos dioses, güey. Pero aquí los ponen de una manera muy chingona, güey. Y el giro que le dieron, ya vamos a decirlo, güey, porque la diferencia en el origen de la Mujer Maravilla, platícalo, güey.
No, pues ahora resulta que no fue creada con barro, simplemente fue una cuestión.
Es como
pues nada más para engañar, pero en realidad, bueno, pues la Mujer Maravilla es hija de Zeus.
Es como media hermana de Hércules, digamos.
Exactamente,
¿no?
Es una media hermana.
En algún momento en el podcast también ya lo han mencionado.
Ya lo mencionamos.
Creo que sí.
Sí, ya lo
Pero la verdad, a mí se me hizo súper chingón ese twist, porque realmente. Para mí el origen de la Mujer Maravilla nunca había cuajado, güey.
Sí.
No estaba nada real, era una leyenda también.
No, el origen. En cambio ahorita es totalmente real, güey, es hija de Zeus.
No, pero bueno.
Sí, bueno, está un poco más aterrizado, digamos.
Sí.
O sea, está como que más, o sea, ya está basado realmente en un mito en donde no es que era de barro y todo eso, es una mamada, güey. Ahora, la manera en que pusieron a los dioses, güey, que los vas reconociendo poco a poco. ¿Sabes qué? A mí se me figura mucho, a pesar de que lo está escribiendo Azarello, pareciera que lo está escribiendo Gaiman, güey.
Algo así, sí.
Está muy al estilo de Neil Gaiman.
Ahora, y te voy a decir una cosa. ¿Cómo los reconoces? Es muy padre, pero también por ahí hay uno que otro caso en que no lo reconoces, pero de todas maneras te genera un efecto y tiene una. Por ejemplo, yo no reconocí ni a Poseidón ni a Hades.
Sí.
Pero según avanza la historia.
Poseidón, ¿cómo lo ponen, güey?
Sí, o sea, entonces, este es Poseidón, pero según avanza la historia, esa sorpresa se te convierte en algo muy padre, porque sí tiene su razón de ser el que se ha presentado
y
de esa manera.
Y se beneficia mucho en la serie si la lees corrida.
Ah, sí.
O sea, en lugar de irla corriendo, de irla leyendo partida cada mes, vaya, se beneficia muchísimo si lees todo corridito.
A mí me da mucho gusto porque yo había dicho que estaba emocionado. No he seguido Green Lantern Corps, pero yo estaba muy emocionado porque le dieran la oportunidad a Peter Tomasi, que se me hacía un muy buen escritor. Y bueno, creo que rindió sus frutos ahorita en Batman y Robin, ¿no? No sé qué te parezca
Hasta
eso.
Bueno, eso de Batman.
Ya estuvo buenísima la serie de Batman y Robin. Buenísima.
Está bien chido, ¿eh?
Fíjate que me gustó mucho. Batman hace mucho que no tenía villanos nuevos.
Ajá.
Y ahorita, post-Flashpoint, yo creo que dijeron, vamos a poner villanos nuevos para Batman, ¿no? Cada quien que proponga uno, ¿no?
Sí.
Entonces, el de Dark Knight, pues salió del nabo. En Detective Comics, pues como
también,
que no ha cuajado nada.
No.
Empezaron con eso de que el Guasón se quitó la cara y todo eso, y no le han dado seguimiento, güey.
No, y además está horrible.
Hasta leí el Detective Comics número 2 y dije, estoy leyendo la continuación del 1, porque esto ya es otra cosa totalmente. Entonces, Detective Comics y Dark Knight, la verdad es que me perdieron, o sea.
Sí, no.
Sin embargo, Batman y Robin propusieron un villano nuevo buenísimo.
Sí.
Una historia que tiene que ver con el pasado de Batman y con los que entrenaron a Batman.
No, y está padre porque retoma cosas hasta de Morrison, pero lo toma de manera muy sencilla, o sea,
sí. Te
lo explica todo ahí. La historia, eso sí, va de menos a más. Comienza sí. Y dices, está regular.
Está regular.
Regular. Y va creciendo cada número y la verdad.
Cuando aparece el villano este es cuando empieza a subir de una manera sí. Increíble. Y esa dinámica entre este villano y Damian de.
Está perro eso.
Está súper bien llevado, güey. Y el hecho de. Y juegan mucho con el hecho de que Damian es un chavito que fue entrenado por la Liga de los Asesinos. Y pues está bien dañado, güey, pero pues realmente juegan también con el hecho de que no lo conocemos, entonces no sabemos cómo va a reaccionar, güey.
Claro, ahora, algo que me gusta mucho y que tenía rato que no veía, lo mismo es el caso de Greg Capullo, un dibujante en Batman que explotara también la iconografía de Batman, pero haciendo la suya, ¿no?
Sí.
Y creo que este cuate, no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero también trabajó en Green Lantern y ha crecido como dibujante el que dibuja aquí en Batman y Robin, y la verdad...
No, los gadgets, güey, ese batimóvil, sí. Volador... Bueno, hay una escena batimóvil, en donde el batimóvil se clava... Yo lo puse en nuestro Facebook, de hecho, porque ese número, no mames, me encantó, cabrón. Hay una escena en donde el batimóvil se clava en un yate, porque pues Batman no ve otra manera de detener lo que estaba sucediendo ahí. No manches, qué escena esa.
Sí, cabrón. Sí.
Y luego sale, y sale Batman del batimóvil, güey, y lo que dice en ese momento. No, lo tienen que leer, cabrón, está de no mames. Pero
pusiste la, o sea, en Facebook el sí, que lo vio.
Ajá, la página, puso sí. Una página.
No, está de no mames esa escena, güey, o sea.
Sí, no, y te digo, varias tomas de Batman, de cómo se veía cuando estaba, o el mismo Robin, y donde decías, esta es la iconografía de Batman que me gusta, el dibujo dramático, pero además... con un estilo muy particular que te hacía reentender otra vez a Batman, ¿no? Y eso se agradece muchísimo.
Oigan, ¿y nadie ha leído Aquaman?
No.
A mí me encantó Aquaman, cabrón. Está divertido, es... El dibujo está perrísimo, el dibujo está increíble.
Yo leí el primer número y me quedé con ganas de más, no he tenido tiempo.
Le pusieron unos bichos, Juegan mucho con el hecho de que hay Aquaman, el superhéroe que nadie pela, ¿no? Y que toda la gente lo sabe, ¿no? Y como que repiten demasiado ese chiste, ¿no?
Ajá.
Y a Mera la ponen como que medio...
¿La ponen medio como la mera mera?
O sea, como... Ah. O sea, van a meter cosa política de Atlantis, güey. Entonces, eso creo yo. Entonces, se puso interesante, cabrón. A mí me está gustando mucho Aquaman, cómo lo están manejando. Yo creo que nunca había leído una historia de Aquaman que me interesara leer, güey.
Oye,
aquello de la mano, güey, de Peter David.
Hay algo que me gustaría mucho que hubiera un escritor más sólido, con más experiencia, es en Flash, porque tiene muy buen dibujo. La historia no está mala.
La historia parece que estoy viendo una serie de ¿cómo se llama? La Ley y el Orden, o algo así, güey, o sea...
Sí, además no está mala, pero tampoco está brillante.
Exacto, güey, o sea.
No es brillante, no te llama la atención así, voy a ver el siguiente número, ¿no?
Es el cómic de CSI, haz de cuenta, o así está, o sea, muy policíaca.
Pero además no, puede estar muy policíaca y muy bien cuajada.
Y muy bien llevado, exacto.
Y no, la verdad, aunque sí, el dibujo es, me encantan los colores, me gustan los diseños de páginas son muy buenos. Pero pues hasta ahí.
Una serie que cancelaron ahorita, que de hecho la canceló, yo creo que el Dan DeDio, una de dos, o porque ya no le daba tiempo, o porque quiso decir, bueno, vamos a cancelar varias series para que vean que no hay privilegios, voy a cancelar la mía también, ¿no? Pero OMAC. Nunca creí que me gustara tanto, cabrón. La empecé a leer, dije, pero luego, o sea, no manches, llegó un punto en el que estaba esperando realmente, o sea, era el que más me acordaba que
había salido.
Que iba a salir, güey, el OMAC, no sé si ustedes leyeron aquel número donde se pelean Hulk con la Mole y es todo por culpa de Doctor Doom y todo eso, ¿se acuerdan de ese?
Sí.
Bueno, pues haz de cuenta que son historias así, todo, pero con un dibujo imitando a Jack Kirby.
Oye, ¿y acaba bien la serie?
No he leído el final, no he leído el último, güey, pero me encantó, cabrón, o sea, está muy chido, es pura acción, es muy divertido, y casi todos los números empiezan y terminan, o sea, empieza con una cosa y termina en otra, y es una onda muy Hulk, muy serie de Hulk, así de que el cuate se convierte cuando no quiere y cosas así, güey, o sea, está bien padre, güey. Y otro que está muy buena es... All Star Western.
Ah, sí, ese quiero leerlo. Ese realmente quiero leerlo.
All Star Western sorpresivamente está muy bueno.
Sí, yo desde que leí el primer número me quedé.
¿Qué creen? ¿Qué? En algún momento.
Sí.
También ya lo
mencioné.
Estamos haciendo recap, Miguel.
Esto sigue estando chido.
Sí.
El que sí no me gustó nada. O sea, fue de más a menos. Bien cabrón, es Justice League.
Sí.
Cabroncísimo, güey. O sea, fue un final súper anticlimático.
Se los dije. Yo ni lo leí porque me estaba desagradando tanto que hasta me dijeron, ay, si te desagrada tanto, ¿para qué lo sigues leyendo, pendejo? Y dije, bueno, les voy a hacer caso.
Historia genérica, ¿eh? O sea, súper genérica, güey. O sea, Darkseid invade la Tierra. Wow.
Neta, güey. No, ya, ahorita parece que están reiniciando otra vez la historia. Ajá. Otra vez se invitaron a Jim Lee para dibujar.
Sí.
A ver qué tal está.
¿Qué está dibujando Jim Lee?
Ahí en JLA, o sea, como que lo dejaron descansar 3-4 números y otra vez está dibujando el nuevo número.
Ah, pues no lo invitaron de nuevo, ahí le está haciendo la serie. Regresó. Y más bien pidió descanso y ha de haber entrado alguien.
Exactamente.
Ah. Oye, y de los números cancelados, pues obviamente entraron nuevas series, ¿no? Solo he leído una, que era la que más me interesaba.
¿Cuál?
La de Tierra 2.
Está...
De hecho, va a haber se va a desprender uno que se llama World's Finest, de Tierra 2, sí. En donde van a ser la superchica y la
Batichica van a ser...
Pero no es Batichica.
No, es Huntress.
Es esta Huntress, es Martha Wayne. No Martha Wayne, esta Elena Wayne.
Elena Wayne.
La hija de Bruce Wayne. Y pues empieza muy bien, cabrón. Empieza muy chingón con un universo alterno y una mega pelea y Superman, Batman y la Mujer Maravilla haciendo los punteros, cabrón. Y no, hombre, rebambaramba acá, mendiga, súper bien dibujado, güey, poca madre, cabrón. Chum. Y de repente cambia de tono por completo, cabrón.
Sí.
Y entonces parece que estás viendo Smallville, güey.
¡Esta madre!
¡Qué pedo, güey! O sea, no sé.
No, qué cosa.
No, además tampoco me interesó mucho esto. Como que fue más por justificar lo de World Finest. ¡Ay! Esta es Power Girl. Y esta es la Huntress nueva. Y en realidad, así entiéndanle. Ya no se hagan bolas. Ya. O sea, porque se vale que justifiquen cosas. De repente, John Byrne justificaba cosas. Pero la historia que estaba contando me entretenía, me interesaba, claro. Y aquí no, aquí como que bueno, pues lo hicieron nomás para tener satisfechos a los fans y para que la gente le entienda a estos personajes, y ya, es hacer claro. Historia por justificar algo que le debían, que sentían que le debían al público, sí. Entonces, pues no sé, no me llama la atención.
Sí. Pues bueno, lo último que podemos comentar es Action Comics, es lo otro que
estoy sí, está bueno.
De Grant Morrison. Como que me está pasando lo mismo que con el Hombre Araña. De repente hay unos números en donde ¡wow! Estuvo empezó, poca madre. Es
que empezó muy bien y de repente metió abajo, otras historias que esa no era la historia que estaba leyendo. Ah, sí, eso lo voy a continuar en otro número. Ajá. Ahora pues, me pegó la gana hacer otra cosa.
Exacto.
No, del nabo.
Pero sí tienen razón porque según yo ya estaba muy emocionado y el último número no lo he leído, ahora que me acuerdo, entonces... Quiere decir que...
¿Sabes qué?
He preferido leer otras cosas.
Y ya me le están haciendo lo mismo a Batman, cabrón.
Sí.
Le están metiendo esas historias de relleno que te alentan bien, cabrón, el paso de lo que estás leyendo, güey. A mí, yo no sé ustedes, pero a mí me caga leer un cómic mensual. De por sí me caga leer un cómic mensual. A mí me gusta leer las cosas completas, güey. Entonces me caga leer cómics mensuales. Pero cuando una historia me interesa mucho, pues no me queda de otra, güey. Lo leo mensual, cabrón. Pero me caga cuando estoy esperando a ver qué va a pasar con la historia. Leo el cómic que salió ese mes y simplemente no pasa nada. Es simplemente una manera de
estirar la historia. O peor, te dicen, eso lo voy a continuar dentro de 3 meses.
¿Sí?
No, de las...
Pasan a otra
¿qué
cosa?
¿Qué pedo, güey? Morrison metió de repente una historia en un satélite, en donde de hecho es el Superman del futuro que viene al pasado, güey, y la aventura es con él. Pero de repente como que no entiendes qué pedo, güey, y luego todo sucede en su cabeza, o sea, pero literalmente en su cabeza, no es que sea en su mente, sino literalmente sucede adentro de su cabeza a nivel microscópico.
Inner space.
O sea...
Sí, mira, peca de estar complicado. Le hubiéramos perdonado a tal vez que estuviera complicado porque había un par de buenas ideas, pero estábamos más interesados por ver qué pasaba en la historia.
¿Qué pasaba con la historia que llevaba haciendo?
Sí, claro, claro. Porque fíjate, ese tipo de números es muy refrescante cuando lo pones entre dos historias y dices, ¡ah, qué chido! No me había fijado en este detallito y hasta... Pero así, cuando estás en el clímax de la otra y estás en lo más interesado, no vas y chingas.
Sin embargo, el clímax con Brainiac a mí se me hizo también anticlimático.
También.
Güey. No me gustó la presentación de Brainiac, no me gustó no me gustó lo que pasó, o sea, me gustó mucho más. Fíjate, hace muy poco, se volvió a presentar a Brainiac. Hace 3 años, güey, 2 años. se volvió a presentar a Brainiac, todo antes del nuevo Krypton y todo eso, que de hecho ahí es donde empieza el nuevo Krypton, cuando Superman encuentra que tenía a Kandor ahí y la vuelve a hacer, y vuelve a agrandar Kandor y se convierte en el nuevo Krypton, ¿no? Y vuelve a ver quién, un chingo de kryptonianos. Bueno, esa fue una muy buena historia, iba a decir una super historia, ¿verdad?
Pero todas son super historias con Superman.
Una muy buena historia de Superman contra Brainiac, güey. Está buenísima y una presentación de Brainiac muy chingona, güey. Y este Brainiac estuvo del nabo, cabrón. Creo yo, no sé.
Sí, no.
Y luego cómo mezclaron a Metalo ahí también, o sea, no.
Falta.
Con calzador.
Sí, falta ver. No le doy muchas esperanzas, pero a ver qué tal el trabajo hacen Keith Giffen y Dan Jurgens en Superman. No lo he leído.
Ay, cabrón, es que el de Superman estuvo tan de hueva, cabrón.
Sí,
al principio, pero como dice Pedro, Keith Giffen tiene como cierto humor y Dan Jurgens tuvo muchos años en Superman.
Muchos años dibujando Superman.
Podrían hacer algo interesante.
Pues fíjate, los búhos, ¿no?
Sí, la verdad a mí me gustó mucho. Tenía rato que no...
Reseñita, platícalo.
Ajá. Tenía rato que no leí una historia tan buena de Batman.
Yo también.
Sí. Me sorprendió porque, bueno, comenzó muy bien, pero fue creciendo. Me recordó un poco a... ¿Sabes a cuál? A Infinity Gauntlet, porque yo tuve la suerte de leerlo.
¿Por qué?
No, yo tuve la suerte de leerlo en su tiempo. Y fue una serie
el guantelete.
¿Por qué no usaste tu palabra, dominguera?
Bueno,
cabrón.
El guantelete infinito comenzó similar porque comenzó en las páginas de Silver Surfer. Así, de repente se encuentra con que Thanos tiene todas las gemas y en vez de que le gane, le da una madriza. Entonces, bueno, es un problema que no se resuelve en la serie principal y salta a ser un gran evento sin que te lo esperes. O sea, tú pensabas que estabas leyendo una serie normal de Silver Surfer y ¡tómala! Crece y termina afectando a todo el universo Marvel, ¿no? Un poquito pasó esto. Una cuestión de Batman que comenzó a ser cada vez más interesante, que comenzó a ser cada vez más fuerte en la historia y que metió cada vez más en problemas al Caballero Oscuro.
¿A quién?
Al Caballero Oscuro, o sea, Batman, así le apodamos.
Yo creí que era Denzel Washington.
Bueno,
también te gusta ese cuando sus películas.
Huevo, está bien guapo, güey. Es negro, pero es bien guapo.
Ay. Y bueno, aquí llega a transformarse en un evento. Llega a transformarse en un evento que la verdad, pues vale la pena. Tiene sus bemoles. A lo mejor me hubiera gustado que se quedara como una serie mensual, pero creo que está siendo llevado de una manera hasta ahorita aceptable.
Chida.
Muy buena.
¿Pero reseña? ¿Qué pasó?
La reseña.
La reseña es que, bueno, pues Batman comienza a investigar una cuestión de que hay hasta una rima de búhos ahí en Ciudad Gótica. Y comienzan a ver asesinatos raros, el típico caso de Batman que comienza a investigar. Y esto comienza a crecer, a afectar también el pasado de Batman. Y resulta que esta corte de los búhos efectivamente existía, formaba parte de Ciudad Gótica. Y mandan al principal asesino, a un búho, detrás de Batman.
¿La corte de los búhos?
Sí.
Ah, bueno, es que en los que yo bajé era muy chistoso porque ponían el tribunal de los búhos.
¡Ajá!
Yo digo tribunal, y no sé por qué me imagino a nosotros, y lo leía cada rato y como que me sacaba un poco de la lectura.
Entonces, bueno, la verdad, vale la pena, meten...
¡Ya, esa fue la reseña!
No, bueno, meten en problemas a Batman realmente, termina siendo capturado, termina siendo hasta cierto punto superado de una manera muy creíble, muy bien hecha por estos búhos, pero, bueno, pues como siempre, Batman regresa.
Fíjate que, vaya, después más de esta reseña porque, tan detallada de
porque
Pedro...
Porque todavía la serie no ha terminado.
Es que no quiero dar spoilers tampoco.
Es que ese es el punto, ese es el punto. Este va a ser un programa lleno de spoilers. Vamos a spoilear al máximo lo que ha pasado en Batman.
Ah, claro.
Ese es el punto.
Claro.
Vamos a spoilear ahorita al máximo lo que ha sucedido en Batman.
Bueno, antes de que lo spoilemos, sí podemos decir que ha afectado... de una manera muy sencilla, sin que tengas que entenderlo mucho, los personajes y los antecedentes de los personajes de Batman, y de una manera que realmente me convenció y me gustó, ¿no? Ahora sí comienzan los spoilers.
Bueno, resulta que la corte de los búhos es una cosa que Bruce Wayne había investigado como niño y lo presentan como el primer caso de Batman.
Ese es el frijolito del arroz.
Miguel había dicho que no le gustaba ese detalle. De platícanos ese detalle, güey.
Pues sale la onda de que... Por alguna razón, el primer asesinato que empiezan a investigar... Dick Grayson está implicado, ¿no? Entonces cuando de alguna forma le va a reclamar a... O no le va a reclamar, sino como que quiere aclarar las cosas Dick Grayson con Batman. Batman ya le explica, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en el pasado, cuando mataron a mis papás... Para mí no era suficiente el hecho de que llegara un ladrón cualquiera y los asesinara nada más por joyas y por billetes. Para mí que había algo más fuerte detrás. Y entonces estaba esta rimita de estos fulanos que parece que existieron en Ciudad Gótica, que era una corte de los búhos, así entre comillas, que en realidad era gente rica que poseía Ciudad Gótica.
No, y Dick le discutía a Batman que había la posibilidad de que existieran, y Batman le decía que no había la más mínima posibilidad de que existieran, porque
él, era niño.
Él estaba seguro de que no.
Si el escritor lo hubiera puesto así de que cuando estaba en la universidad o me estaba preparando como Batman, yo lo investigué porque me quedé con esa idea, se lo compro. Pero un niño que investiga, porque aparte cuenta toda la investigación, que se fue con varias familias ricas a investigar y a varias mansiones y a varios edificios.
Y a la arquitectura, se fijaba en la arquitectura.
Y vio planos y vio con una casa o con una mansión al final a la que fue. Por favor, yo no me la creo que un niño haga eso.
Pero es Batman, Miguel.
Pues sí, pero estaba muy chavo todavía, no manches.
Sí, no manches.
Sí, bueno, eso es...
Pero salvo ese detalle... Porque al final ya lo justifica Batman. Lo investigué de niño y lo seguí investigando años después, pero pues eso nada más sale en un globo de texto y ya, se supone que ya hizo bien la investigación, ¿no? Y te lo tienes que creer. Pero ese cuentito de que de niño, nah.
Sí, sí.
Para mí ese fue el frijolito en el arroz. De ahí en fuera todo el cómic se me hace muy bien narrado, muy bien contado.
Sí.
En la tarde estaba platicando con Mario que el final sí está como un poco... Bueno, lo que va ahorita de los últimos números, el 8 y el 9, metieron como una historia como alterna del pasado, que hasta metieron al papá de Alfred.
Uh-huh. Ajá, está
pero
raro.
Eso, pues Mario me decía, es que se lo metieron para alargar. Pero igual sí, se me está haciendo interesante.
Y a mí también.
Metieron un dibujante que me gusta, es de los nuevos que estoy siguiendo, que se llama Rafael Albuquerque.
Es bueno.
Se me hace muy cinematográfico el tipo.
Yo no lo había visto, pero me gustó.
Es bastante bueno. Bastante bueno eres. Menos. Creo que él hace lo de American Vampire, ¿no?
No sé, la verdad.
¿No has leído eso?
Te mentiría, no lo he visto.
No, pues es que ese es... Pues de hecho podría ser, porque el Snyder es el que escribe American Vampire.
Ah, pues se lo debe haber jalado.
Ahora, podría ser. Está muy bien acoplado todos ahí en esa historia, se nota.
Todos, dibujante, entintador,
oye, colorista. A ver, ¿cuáles son los momentos más chidos de la historia de lo que va hasta ahora?
Yo o tú.
Vas.
El laberinto.
Sí,
la escena del laberinto, no juegues.
Platica qué es lo que pasó con el laberinto. Creo que en ese punto del laberinto es donde todo mundo empezó a hablar de la corte de los búhos.
Sí.
Porque hasta ese punto sí se hablaba, pero no tanto.
Claro.
Pero hasta ese número del laberinto es cuando todo mundo empezó. Platícalo, Miguel, para
que. Fíjate que yo me tendría que remitir a... Ya lo he mencionado antes, hay un libro que me gusta mucho que se llama Los secretos de los guionistas del cómic. Y en la entrevista que justamente le hicieron a Brian Michael Bendis, decía que su secreto para escribir cómics era agarrar al personaje, meterlo en un laberinto y que el lector no supiera cómo diablos iba a salir el personaje de allí. Ajá. Y aquí Snyder lo hace literal. Agarra al personaje, lo agarran unos enemigos nuevos, lo encierran en este laberinto, pero no, el lector no sabe si es un laberinto real, es un laberinto psicológico, si las imágenes que de repente ponen son imágenes que le implantan o si de verdad las cosas que están allí existen. De repente, y eso se me hizo demasiado fregón, el color está acompañando también al dibujo, porque este lugar parece como que está hecho como de mármol, y entonces se ve el reflejo en el piso del mármol, y de repente hay páginas que prenden la luz, y de repente hay páginas que apagan la luz, y entonces la tinta cubre todos las sombras negras donde Batman se está ocultando porque no quiere estar a la luz de los búhos.
No, ¿y qué tal el cambio en Batman?
Es
en
una
sí.
verdadera
fregonería. ¿Qué les pareció el cambio en cómo dibujan a Batman?
No, eso fue muy... Eso fue, mira, acabado. Algo que me encantó.
Ese número es una maravilla. ¿Qué número es? Es una maravilla ese
El 6 o el 7.
Está impecable. O sea, para dar clases de cómic, de cómo se debe hacer un cómic.
Algo que me gustó de una idea tan sencilla que además resume el dibujo de Guillermo Capullo, creo que ya lo había dicho aquí. Tan sencilla de ponerle medio rota la máscara a Batman.
Ay, y un ojo se le ve así medio...
Ajá.
Que no le pone el blanco, se ve la pupila y el iris de Batman.
Pero muy bien hecho y bueno, pues de alguna manera logran desde la historia, porque está enraizado en la historia, pero trascienden todo, algo que no tenía rato que ya no me asombraba. Digo, en Batman Año 2 me asombró. Le están partiendo su madre a Batman.
Es el número 4.
Aquí se ve
y aquí otra vez
verdadera.
Sí, no, aquí otra vez estás asombrado de que efectivamente te crees que le están partiendo su mandarina en gajos a Batman.
¿Y cómo va a salir de ahí?
No, y se ve terriblemente vulnerable, ¿no? Sí, se ve ya inclusive con una pérdida de peso tremenda, el traje se ve con poco relleno casi, ¿no? Se ve flaco.
No, y con los textos ojeroso, mentalmente también anda mal Batman.
Sí.
No sabe si alucina. De repente corre y destruye cosas y
no existe. Y el hecho es que va a un punto y ve una cosa y luego regresa y vuelve a ver ese mismo punto, ¿no?
Sí, sí. Está como que alucinando.
Y no el sabes, asunto de las fotos, ¿se acuerdan del detalle de las fotos?
Ah, sí.
O de las tumbas.
De las tumbas también. El detalle de las fotos de cómo cada una de las personas, al parecer Batman no es el primero en estar en ese laberinto. Ya había habido mucha gente que había sido puesta en ese laberinto y pues nadie había salido, todos se mueren ahí, ¿no?
Sí.
Pero hay una... lo que hacen estos cortes de los búhos que al parecer están ahí observando todo, tiene una manera muy grotesca de documentar a cada persona que ha estado ahí, que ha estado sufriendo ahí y les toman fotos periódicamente para ver cómo van decayendo conforme avanza el tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces cada vez se ven más locos, cada vez se ven más flacos, cada vez se ven más viejos, ¿no? Porque además los tienen
por años.
No los alimentan y los están drogando con el agua.
Oye, ¿qué tal esa parte donde llega y están los papás de Bruce Wayne y él los abraza y entonces se abren así sus mandíbulas y salen de ahí unos búhos? No, esa escena está perrísima, está perrísima. Bizarro,
ahora, es más, a mí me gusta, digo, está esa escena, pero que obviamente es la más climática, es la más fuerte de toda la serie. Pero yo me acuerdo que leí el número 2 y lo primero que hice fue llamar a Mario y decir, oye, cabrón, tienes que leer el 2 de Batman. Y llegó el 13 igual, o sea, tiene muy buenas...
Desde el 1 estuvo muy bien.
Sí, pero
muy bien llevado.
Me gustaba...
Mejor y en ese laberinto es donde alas, pone perrísimo.
Sí, me gustó a mí leer, por ejemplo, el 2 y el 3 porque se me hicieron también, por ejemplo, números, los cuales son muy buenos porque sí te generan una serie, pero además tienen esa cuestión como que están muy redondos, están muy autocontenidos en la historia. Es más, el segundo número comienza con un diálogo de Ciudad Gótica que ya para el final del número embona muy bien con esta pelea con el búho y con cómo vence al búho. Sí. Y se me hicieron unos súper numerazos.
Para mí, obviamente la parte la parte específica del laberinto a mí no se me hizo tan, tan original el setting porque me recordó mucho lo que sucedió en Venom, en donde Batman se encierra en la baticueva para desintoxicarse de la droga y se encierra por 40 días.
Bueno, pero hay un episodio de la serie animada de Batman donde igual creo que el acertijo lo mete en un laberinto y en medio hay un minotauro y él tiene que resolver las preguntas o algo así.
Sí. Y el hecho de ver a Batman con paz casi el loco, en donde por ejemplo, hay una escena en Venom en donde se ve lo que pasó Batman ahí adentro, así con espuma en la boca y todo, ¿no? Porque se estaba desintoxicando de la droga y sale además con una pérdida de peso inmensa, ¿no? Que no sé por qué no fue para bañarse todo el rato que estuvo ahí abajo, ¿no? Pero
es que estaba jugando Diablo 3.
Ándale. Pero no. No me pareció tan, tan original por eso, pero sí me pareció la mejor, de las veces que he leído este setting, me pareció la mejor.
Sí.
Es que técnicamente está
Sin
muy
embargo,
bien contado.
Nunca me ha cuajado en estos settings cómo le hacen, o sea, cómo le hace el villano para que el héroe alucine lo que él quiere que alucine. O sea, ¿por qué Batman alucinó búhos? Cuando realmente sabemos que el peor miedo de Batman, pues no son los búhos realmente. Es un murciélago. No,
pero el escritor lo está reforzando en todos los números. Menciona que pues el enemigo principal de los murciélagos, de los animales, son los
búhos. Yo lo sé, pero realmente la psicología de Batman... ¿Cómo
no es tanto
que
de psicología
lo que ellos quieren?
No, es por ejemplo como en la magia, en los juegos de cartas, tú preparas el mazo para que al que le vas a hacer el truco adivine qué carta quieres, qué carta quieres tú como mago que el otro sepa.
Exacto.
Y entonces dejas como pistitas, ajá, o pones colores negros o pones tales figuras para que después el otro ya se lo implantaste en la mente y te diga la carta que en realidad tú le estás poniendo a que te adivine. Entonces, es una onda así parecida.
Sí, a lo mejor fueron sonidos.
Puedes manipular mentalmente. Ajá,
a mí siempre que drogan a los héroes, ya en cualquier historia, siempre nunca me cuaja cómo le hace el villano para que el héroe alucine exactamente lo que él quiere.
Pues mira,
que
te voy a decir una cosa. De hecho, eso me decía un poco un amigo acerca de los chamanes, que los chamanes son algo así como los psicólogos de la antigüedad. Ven que tenían un problema, te daban una droguita por ahí, que ellos ya sabían cuál era la correcta para sensibilizarte, y entre lo que ibas diciendo ellos te iban guiando y iban guiando hasta tus alucinaciones, y creo que es un poquito de eso, ¿no?
A mí me dijo una vez un chamán, vas a ver a tu animal de poder, y de repente volteo y un pingüino me dice, ¡mimízate!
Para mí que más bien fue un gatito que te dijo, recuérdalo. Mario.
El Cruz de la Pelea, güey.
Ah, ya.
Para mí que más bien fue un gancito que te dijo, recuérdalo.
Fue Vin Diesel.
El patrocinador oficial.
¿Y qué les parece el villano en sí? Que en este caso es un ente. Al principio parecía que el villano iba a ser un
hombre. Es que todavía no sabía exactamente, ¿no?, quién es el villano.
Bueno, pero al principio parecía que el villano era uno, que era un... El búho, ¿no? El tipo este disfrazado de búho con capacidades muy parecidas a las de Batman, ¿no? Y prácticamente tan parecido que prácticamente se da un entre con Batman que Batman pues, no lo puede detener, ¿no?
Y se asombra de que no es una persona normal, o sea, no tiene esas capacidades. O sea, no, pues es que su espalda debería de estar rota, ya no podría deber caminar este cabrón, qué pedo.
Lo chido es que te dejan con esa duda y ya te la resuelven.
Ah, claro.
En el 5, ¿no?
¿Qué les pareció en ese momento el villano? ¿Les gustó o les pareció algo ya repetitivo? Ay, simplemente poner a un güey.
No, a mí sí me gustó. ¿No?
Me gustó y se me hace bueno que...
De hecho.
¿Qué, Chucho?
Se veía bastante bien hecho, digo, en tanto que el diseño del traje como el misterio que también envuelve, porque no te dicen quién es ni la cara, o sea, te da todo el misterio del personaje. Y la amenaza, o sea, de que es tan bueno como Batman.
Ahora, la manera en que te van dando elementos de la historia, de que en el primer número te quedas con la duda de que a lo mejor puede ser Dick Grayson y de que cómo está...
O el amigo, el que va para alcalde.
Ajá, enlazado, que el amigo que está para alcalde. Todas esas expectativas las maneja muy bien Scott Snyder, la verdad.
A mí me agarró en la serie en esa búsqueda de la guarida del búho. Ese número en donde Batman va a distintos edificios de Ciudad Gótica y encuentra cuartos ocultos, y cada cuarto tiene cosas y parece que representara una época distinta.
Ah, no, pero además está basado en la realidad, porque dice, bueno, en Estados Unidos no hay asientos 13 y no hay piso 13, y hay un medio piso y aquí lo voy a buscar, entonces... Eso está muy chingón porque te deja así como que...
Pero no solo en Estados Unidos, hay edificios aquí en México donde no ponen...
Ah, bueno, por eso.
En los hospitales igual, luego se saltan la... O sea, si la numeración es continua, el 13 no lo ponen, de los cuartos.
¡Órale!
Sí sabían, ¿no?
Qué detalle tan raro eso de que en Estados Unidos no haya piso 13 en los edificios, ¿no?
No es muy supersticioso.
Neta, güey, qué pedo.
Ya ves.
Y
en el avión igual, no hay 13.
¿Eh?
Ahí hacen experimentos tipo Matrix.
Aquí en el Tribunal de la Justicia sí tenemos piso 13 y de hecho hasta el 50 lo tenemos corridito, ¿no?
Y en el piso 13 es donde están los monos clonados.
Exacto, güey.
313. Sin problemas.
Sí, abusado el que se meta sin vaselina. Pero sí, el otro día el pobre de Pedro... ¿Qué estabas buscando, cabrón? Creo que andaba buscando un trapeador o algo así. se fue a meter al piso 13 y no mames, creo que no se pudo presentar en como en 2 meses.
Pero sí encontró el trapeador, nada más que sí. Salió con el puesto.
Pero bueno, al parecer lo disfrutó porque salió contento, no se podía sentar, pero salió contento. En fin, entonces
fíjate que se agradece que este cuate Snyder traiga cosas novedosas a Batman.
Y lo traiga tan brillante, cabrón. Sí. Porque
y bien eso, contado.
O sea, brillante me refiero no de que, ay, qué chingón, sino de brillante de que no se ve tan oscuro, cabrón. No se ve un Batman tan oscuro, sino que, por ejemplo, esa escena de la fiesta en el primer número en donde vemos a todos los Robin ahí con él. Y para nada es un Batman sombrío, es un güey sonriente que de veras los trata como...
Como familia.
No tanto como sus hijos, yo más bien diría que los trata como el hermano mayor.
Ajá.
Más bien los trata como si él fuera el hermano mayor, porque de hecho, en este caso, pues estamos hablando de un cabrón de 35 años, ¿no?
¿Sabes qué me estaba acordando? Hay otro frijolito en el arroz que no me gustó.
¿Qué?
Es que también lo mencioné de Ultimate Avengers. De repente, pues está esta cosa de que Dick Grayson podría haber sido uno de los... de los integrantes de este tribunal o de esta corte de los búhos. Ajá. Y entonces Batman le da un golpe, ¡paz! Y le vuela como una corona dental. Ay, por favor, o sea, no se puede, te lo juro que no se pueden hacer esas jaladas de que, ah, qué fácil, te pego y ya te saco un diente. Así le haría yo.
Pero antes de eso debiste haber dicho, mira, yo tuve la fortuna de estudiar para dentista.
Claro.
No, porque luego van contra mí y el que empieza esas jaladas es Pedro. Como Pedro es el favorito de todos, ahí sí le perdonan.
Ya ves, ¿y quién te manda a no ser tan carismático como yo?
Oye, y te digo, fíjate que para mí, o sea, a mí me pareció muy bueno el villano, o sea, el tipo de villano, o sea, es un villano no definido totalmente, al menos hasta ahorita. Sin embargo, en la escena del laberinto vemos... algo de esta gente, ¿no? Estos tipos enmascarados con una máscara blanca ovalada. Pero no son güeyes, sino es como una familia. Se ven como distintas familias. Hay, de hecho, hasta una niña.
Una niña. ¿Qué quieres que le hagamos? Lastímenlo.
Ajá. Sí, o sea, un poco bizarro, pero estuvo muy bien, güey. Sin embargo, ya el hecho de, al momento en que lo convirtieron en un crossover, me quitaron mucho del misticismo de ese villano, cabrón. Porque al momento en el que llegan 20 búhos a atacar la Baticueva, güey, y la mansión de Bruce Wayne, y nos damos, y además ya sabemos que son una especie de zombies, ¿no? Son...
Sí, sí, zombies tecnológicos, pero zombies.
Cuerpos reanimados, ¿no?
Como los de Hat.
Yo me pongo a pensar tantito, o sea, como que ya pierde todo el misticismo. Hasta ese momento el móvil del villano estaba muy bien definido y estaba, o sea, es una organización que no permite que nadie tome control de Ciudad Gótica. Vaya, es ese villano que le gusta tanto a Pedro. O sea, que habla de que no, que México, hay un grupo de gente que se reúne en un cuarto oscuro y deciden, no, ahora
ya hacen
en
un podcast.
México va a haber, no, güey, y ahora en México todo mundo va a
pagar. Y ahora, resulta.
Le encanta a Pedro ese villano, ¿no? Entonces, la clásica teoría de la conspiración, ¿no? Es el clásico centro de la teoría de conspiración, de esos líderes. Secreta. Como lo que vimos en los Avengers, güey, en los cuates que deciden las cosas así, que están hasta en un cuarto oscuro ahí por pantallas diciéndole a Nick Fury lo que tiene que hacer. Por cierto, es un actorazo el cabrón ese, sí. Y el que sale de, y qué raro que prácticamente no salió, solo que fuera Henry Gyrich y va a salir en la siguiente película como Henry Gyrich. No sé, avión. Entonces, pero te digo, es el centro de todas las conspiraciones, ¿no? Pero en el momento en el que llegan 20 de los búhos a atacar la Baticueva. La Baticueva. Y luego resultan...
Bueno, empiezan con la mansión Wayne y
además,
ya luego se bajan.
No son zombies, o sea, no son zombies así, zombies normales, ¿no? No, estos son super zombies, cabrón, o sea...
Sí, rápidos, no mames, cabrón, fuertes.
O sea, no, además... O sea, no los matas con nada, cabrón, o sea...
Sí.
Frío.
Bueno, sí, con una pisada de dinosaurio.
Ok.
Eso estuvo un poco jalado.
Sí, estuvo un poco jalado. Entonces, güey, para mí perdió como que mucho misticismo ese villano, porque como que pierde el móvil, cabrón. ¿Qué organización secreta que ha pasado milenios como organización secreta, de repente va a perder su poder, que su poder viene precisamente del ser una organización secreta, güey? El que nadie sabe si existe o no existe, cabrón. Esa es su máxima, la máxima fuente de su poder, güey, el que todo el mundo piensa que es un mito. Y de repente, o sea, después de décadas, güey, de actuar en las sombras, de repente salen y empiezan a... ¿Y para qué o qué? Se me cayó un poco, güey. No, creo que esto...
Se plantea esa pregunta. Si lo resuelve bien al final, va a estar chido. Okay, pero si no lo resuelve...
Hasta ahorita no entiendo el móvil de la Corte de los Búhos, de una organización secreta para... No entiendo el móvil de repente salir así, perder todo el secretismo que era lo que los acobijaba. Y simplemente... Ya, o sea, aquí está, ya toda la ciudad va a saber que sí existe la Corte de los Búhos.
Te digo, esa pregunta se tiene que resolver.
Va a haber una investigación federal, cabrón. O sea, al comprobarse que sí es cierto, güey.
Porque
o sea,
eso es un buen punto. ¿Qué es lo que quieren?
Ajá. ¿Cuál es su móvil? Pero es que a mí no me satisface el que ataquen la Baticueva y todo eso, si no sé yo qué móvil tienen, güey. Y luego, para colmo, resultan bien omnipotentes y luego Batman saca una armadura, o sea... Desde ese número, desde el número en que atacan la Baticueva, para mí, en lo personal, la historia como que perdió un poquito de interés. Porque se me convirtió en un crossover genérico. De ser una historia de intriga.
Ahora, si nos ponemos a especular, ¿tú cuál crees que sería el móvil de los búhos? ¿Qué quieren?
Pues no, la verdad ahorita... No me queda claro, y como dice Mario, creo que ese es uno de los detalles que le falta a la historia, pero que si lo sabe justificar el escritor, que no creo que sea
pendejo. Yo lo que creo, ¿sabes qué es lo que creo? Sí. Que es lo peor, que la justificación simplemente es acabar con Batman.
Pero ¿por qué debe haber una razón? ¿Por qué?
Porque simplemente es el único rival que han tenido que...
Ahora si los búhos se apellidan Wayne... Que sean sus abuelos o algún familiar que regresó.
Podría ser un twist, pero no lo creo, muy establecido toda la
familia. Yo lo que creo es que están haciendo simplemente control de daños. Ya Batman conoce a medio mundo en la cuestión de los superhéroes. Entonces están intentando hacer una especie de control de daños. Y la cuestión es cómo va a quedar la cosa.
Eso que dijiste es un buen twist, sería un buen twist, pero creo que ya valió esa madre desde el punto de vista de que muchas de las fotografías dentro del laberinto eran precisamente de ancestros de Bruce Wayne.
Sí, ahora...
Pero pues no de todos, porque...
Yo lo que creo que va a pasar y que va a terminar con esa historia después de unos momentos bastante épicos, van a destruir a los búhos, se supone, pero al final va a quedar... En realidad sí seguimos teniendo todo por debajo del agua, ¿no?
Güey, pero es que el tono cambia totalmente, güey. De ser una historia de intriga, en donde Batman estaba buscando quiénes eran estos búhos. Y luego, realmente, la manera en que atrapan a Batman es a base de que Batman no sabe si existen o no existen.
Sí, claro.
Es la manera en que lo logran capturar, si no, nunca lo hubieran capturado, güey.
Yo les quería preguntar algo. Es que en el número 5, pues Batman está en el laberinto, ¿no? Uh-huh. Y entonces Bullock y Gordon tienen prendida la batiseñal y están platicando, bueno, ¿y dónde está Batman? Ahorita pues están todos sus aliados peleando, pero no sabemos dónde se encuentra Batman. Y entonces ponen varios cuadritos, me imagino que son las otras series.
Las otras series. Ajá.
Sí. En uno ponen a Nightwing con Robin, que me imagino que es Damian. En otro ponen a Damian nada más solo, en otro ponen a Batichica, pero en otro ponen como un Batman negro que tiene la batiseñal con luz. ¿Ese quién es?
Batwing.
Ese güey es Batwing y está buena la serie.
¿Y ¿Sí? ¿De dónde salió?
Mira, es viene de Batman Inc. Batman anduvo por todo el mundo, anduvo por Japón, se fue a África y es el único, de hecho este es el único personaje que sobrevivió de esa serie. Porque Batman lo que quería hacer era exportar el concepto de Batman a todos lados, ¿no? Entonces escogió a este cuate que es un policía en Nigeria, creo, Y es un tipo que usa, es financiado por Bruce Wayne, y es básicamente el Batman de Nigeria.
Pero está en Ciudad Gótica.
No, está en África. Pero al parecer lo trajeron a Ciudad Gótica en algunos números, sí. Pero él, su área de actuación es en África y su serie sucede en África. De hecho, y como que hicieron un experimento con el dibujo en ese cómic. Es pintado, así como con... No realista, pero sí es pintado. Está interesante y la historia no es nada mala, fíjate. Y no presenta el África. O sea, es en África, pero no es como siempre vemos África, en donde hay indios y jirafas y leones. O sea, no, este es el África de pedos de políticos y de dictadores y de los pobreza. Niños que los ponen a pelear como soldados, y de eso se trata, contra esos es lo que pelea Batwing. Entonces, no está mala la serie, está chida.
Ah, bueno. Y bueno, hasta eso, me han gustado los tie-ins. Digo, creo que sí ha perdido parte de su...
Perdió el volviendo a la corte de los búhos, perdió el misticismo totalmente. Y el tono, te digo, para mí es muy importante eso del tono que en una historia.
Sí, claro.
Que la historia sea uniforme en el tono que lleva. Hay veces que es chido que te hagan un cambio, no sé, como en... Pero cuando es a propósito y es totalmente bien planeado, como, no sé, ponerte un ejemplo, El Crepúsculo al Amanecer, cabrón.
Tengo otra pregunta, maestro. Es parecida. Es que ya en la parte donde están atacando los búhos la mansión Wayne y que Batman encierra a Alfred para que le hable a los aliados mientras él pelea con los otros en la Baticueva, Alfred les habla y otra vez vuelve a salir Robin, pero ahora sale un fulano que tiene la careta roja y tiene una batiseñal roja.
Él es Red Hood, es Jason Todd.
¿Es Jason Todd?
Él es Jason Todd.
¿No estaba muerto Jason Todd?
Bueno, es que post-Flashpoint... Bueno, de hecho ya había tal vez la serie de Red Hood precisamente vimos el regreso de Jason Todd. Todo vino de Hush, de la serie de Hush, en donde Clayface se hace pasar por Jason Todd. Tuvo tanto éxito ese número y todo el mundo dijo, órale, qué chingón que regresaron. Entonces después lo regresaron de veras, como de Red Hood. Y pues aquí tiene su propia serie, de hecho ahorita en el universo actual de... Que sí está muy malita.
Sí.
Se llama The Red Hood and the...
And the Outlaws.
And the Outlaws, exactamente.
Ahora, Alfred les habla para que ayuden.
Para que vengan a ayudar.
Pero esto sale en cada serie de esas.
O sea, es que esto, en ese número 8 se convirtió en un crossover a lo largo de todos los números de la Batman Family, que le llaman.
Excepto Batwoman, Batwoman no está involucrado.
Batwoman no entró.
Bueno.
No.
Pero sí está Batichica por ahí, ¿no?
Ah, sí, Batichica,
sí. Pero mira, y Batichica también me ha estado gustando, lo he estado leyendo.
Sí, está bueno.
Está entretenido. Sí. Pero, la verdad es que sí, te digo, llevaba un tono muy bueno, como te decía, lo del tono que por ejemplo, en Crepúsculo al Amanecer, que de repente estás viendo una película de crimen y de dos tipos que secuestran a una familia... Y de repente llegan a un bar y se convierte en una historia de vampiros, güey.
Es una jalada.
La historia de vampiros más loca que te puedas imaginar. Pero está chingona la película, güey. O sea, está muy bien llevado. Sin embargo, aquí, aquello fue un giro muy original. Y la manera de presentar a los vampiros fue una manera muy original de presentar a los vampiros. Aquí no. O sea, convierte en una historia que era excepcional, ahorita en la manera en que se llevan los cómics actualmente, era excepcional la historia en cómo se estaba llevando, la convirtieron en una historia.
Crossover genérico, como dices.
No, pues mira, entonces, yo creo...
Esa es tu opinión, a mí me está gustando.
No me gustó esto. A ver, esta parte de...
Yo coincido un poco contigo en que sí se perdió un poco, sí se perdió un poco y sí es un argumento válido, pero a mí me sigue gustando, yo le sigo encontrando cosas... que todavía me llaman,
y
creo que es más, por ejemplo, a mí me daba mucha huevita Nightwing, lo intenté leer, porque el dibujo está bueno, me daba mucha flojerita, y este número de tie-in de Nightwing me gustó mucho como la situación que te presentan, entonces, los tie-ins están buenos, o sea, me gustó también la pelea esta de Robin contra el la de Batman y Robin. Es un spotlight en Robin y me gustó mucho esta pelea con el búho con el que pelea Robin. Entonces, bueno, creo que hay cosas interesantes y creo que es una serie que está buena y que, aunque cae un poquito, acepto que cae un poquito, hasta el mejor escritor
se le comienza a resbalar un poquito el mango. Cosa
de, te aseguro que Snyder, él quería llevar la historia en una dirección. Empezó a tener tanto éxito su historia que le dijeron, güey, o te alineas o te alineas. Haz algo que podamos meter todas las demás series y haznos algo grande.
Ay,
como se siempre. Enseguida, pues,
o sea, fíjate que actualmente han dicho tanto en muchos lugares y así la cosa de que cuando los productores se meten en las películas o los directores se quejan tanto de eso, y igual los escritores de cómics en las entrevistas se quejan de que no, o sea, de repente se mete el departamento de mercadotecnia y valimos madre, ¿no?
Sí, se nota enseguida.
Y es notorio, cabrón, que aquí se metió el departamento de mercadotecnia, cabrón, le dijeron, ¿sabes qué? Esta historia la tienes que extender porque queremos que levantes las demás series de Batman, como tú dices, Pedro. Tú no habías leído Nightwing, lo leíste a raíz de esto, cabrón.
Pues sí.
¿No? Está. Y es la realidad, que todas las series de la Batman Family, salvo Batgirl, no van nada bien, cabrón.
No. Entonces, bueno, y Batman y Robin también van bien.
Bueno, Batman y Robin, pero de ahí en fuera ni nada, ¿no? Entonces, güey, o sea, yo así lo veo, y me parece que pues, dieron en toda la torre, cabrón. No sé hasta qué punto se pueda culpar al escritor, no sé si era su plan inicial el hacer esto, pero y a mí me dieron en la madre una historia muy chingona. A mí me hubiera gustado seguir leyendo algo autocontenido en Batman, no quiero ser...
Ah, eso sí.
¿Por qué tener que leer otras cosas, güey?
Exacto.
¿Por qué alargarme? O sea, ¿por qué este último número... A mí me pareció equivalente al número de los papás de Clark Kent que hizo Morrison en Man of Steel.
Sí.
O sea, me pareció un número que no pasó nada, güey. Lo que pasó el de mayo, ahorita el Batman de mayo, el número 9. Güey, ok, pelea con la armadura, saca la armadura y se pelea con los tipos estos, güey.
Pero
no pasó nada, cabrón. La historia no avanzó nada. O sea, si tú lees la historia y quitas ese número...
Sí, no, esa historia fue nada más, como tú dices, para hacer crossover y que todos se vayan a leer los tie-ins.
Entonces, sí me parece una lástima que pasara eso. A ver, vamos a ver.
Y si, a Mario si no le gusta igual. Que esté tan larga. Ver, ¡ay, sí, gol!
Ahora lo resuelven, es que es una... al final de cuentas, ya para cerrar la historia.
Es una onda que, como dice Mario, y los lectores viejos nos quejamos mucho de eso, de que... Tengo que leer una serie y tengo que, aparte, leer otra revista.
Claro, cabrón, no mames.
Y había un tiempo que no era así.
A mí me está gustando muchísimo Daredevil por eso, güey, por ejemplo. Porque si tú lees Daredevil ahorita como va, nomás tienes que leer Daredevil, güey, no tienes que leer nada más.
Ahora, lo que sí tiene de positivo esto, de todas maneras, y ahí le voy a encontrar algo, es que, bueno, como le dije a Miguel, si tú quieres ignorar olímpicamente los demás títulos, los ignoras y a la chingada, ¿no? O sea... No están pasando cosas así completamente trascendentes para la historia principal hasta ahorita. Los que yo he leído, o sea, yo los pude haber dejado de leer y no hay pedo, les sigo entendiendo. Es más, hasta Detective Comics que lo mencionan ahí, ay, esto...
Bueno, y tanto de que le sigues entendiendo que en Batman no pasó nada, cabrón.
Ah, bueno,
sacó una armadura, se peleó con ellos, casi lo madrearon en la armadura y no lo madrearon. No pasó nada, cabrón.
Sí, claro.
O sea... Podrían haber explicado toda la secuencia que pasó en este número que salió en mayo en una sola viñeta o dos viñetas o en una sola página, güey. Y continuar.
Cuando mucho en tres páginas. Mario, cuando mucho en tres páginas. Cuando mucho.
Rápido, o sea, pero avanzar la historia, güey. A mí sí, me dio mucho coraje, güey.
Fue de alargue.
Entonces, pues no sé. Espero que realmente este Snyder sepa darles la vuelta a estos cabrones si es que de veras se le metieron los de mercadotecnia.
Esperemos que a pesar de que la tenga larga sepa darles la vuelta. Ay.
Porque fíjate que a mí me parece que están, ¿sabes qué? Lo del trade me parece una cosa que ahí le están cagando los de DC, güey. En lugar de alargar tanto los arcos de historia, ellos deberían contenerlos de tal manera de escribir para el trade como lo hace Marvel.
Claro.
Marvel creo que es algo muy acertado que están haciendo, que eso ha sucedido desde que está Joe Quesada. Que como que Marvel escribe para el trade, güey.
Sí.
Entonces, todas las series, así como que 4 o 6. Cuando mucho 8, sí. ¿No?
Sí,
Y ahorita lo de DC, sí me hubiera gustado que hubiera habido un arco. Ok, la corte de los búhos, va, 6 números, 8 números. Pero que ahí me lo terminaran, cabrón. Ya está pasando de mi límite para una historia.
Sí. Sí, no, y ahora, yo estoy viendo, ahorita no me está molestando tanto porque, como te digo, son cosas que las puedes quitar y sigues, hay una historia fluida. Pero yo estoy viendo las portadas del número 9, del 10, y ya están más relacionadas a Detective Comics ya. Entonces, si voy a tener que leer algunas cosas, y más que Detective Comics está escrito con las patas, me voy a enojar mucho, realmente. Porque en Detective Comics está escribiendo el dibujante y no lo hace nada bien, manito, ¿eh?
Independientemente de esto, se nota el talento de este cabrón Snyder.
Ah, sí.
Que aparte de American Vampire, ¿qué más ha hecho este cuate?
No, la verdad, yo no lo ubico.
Fíjate que yo creo que deberíamos de leer American Vampire.
Sí.
Está bueno, yo leí los primeros números y están buenos.
Está bueno, hay que leerlo, güey. Dicen que es un enfoque sobre las historias de vampiros totalmente diferente, cabrón. Entonces, pues, estaría poca madre que...
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, va a hacer un día un buen spotlight de esto.
Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar?
No, nada, que esperemos que no la rieguen. Yo la voy a leer con muchas ganas y espero no tener que leer cosas como Detective Comics.
Yo desgraciadamente pienso que esto simplemente ya no va a tener más movimiento de historia. Ya no va a haber más revelaciones. Simplemente va a ser que so, ok, pasó esto, Batman detuvo la invasión de los... Espero estar equivocado, ¿no? Espero que haya un twist chingón, que revelen algo importante sobre la corte de los búhos, o un móvil importante, que haya que todo esto, lo que está pasando ahorita tenga sentido, güey. Pero pero no.
Cierre.
Yo creo que ya... Ahorita ya llegó un punto en la historia en el que simplemente ya va a ser...
O igual a lo mejor la historia está como el flashback del papá de Alfred está bueno, quién sabe.
No, hay que ver. Eso se me hace forzada también.
Eso del flashback del papá de Alfred también se me hizo un poquito de más.
Es un top en la historia porque en realidad en la dirección en la que viene, que es todo lo de Batman, está que salvo que la una muy bien en con la que va pasando, va a estar chido, pero si no.
Yo le tengo confianza al escritor y espero que
sí la haya tenido confianza.
No creo que la cague tanto el güey, pero pues, a ver, vamos a ver, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues sí. Pues bueno, y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, sigan poniendo esos reviews. Nos emociona cada vez que vemos un review que está tan bien hecho como los que ustedes hacen.
Y ya saben, escucha nuestro sitio.
¿Cuál es ahora?
Tribunaldelosuperbueyes.com.
Así es, tribunaldelosuperbueyes.com con doble S.
Y con doble U en güeyes.
Y búsquenos en Twitter, @superbueyes. Ya nos metimos a Twitter, Pedro.
Sí. Ahí estamos.
Y chéquenos en nuestro Facebook. Así es. Y llamen a nuestro teléfono 01-800-924-3333.
O si no, marquen a 000 sin cordón. Ahí les vamos a contestar.
Y bueno, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.